Primero que todo, quiero asegurarme de que todos tienen una tarjeta del rompecabezas de la vida. Si no la tiene, levante la mano y lo sugieres rápidamente, le van a llevar una. El rompecabezas de la vida no está en la tarjeta, está en su corazón, ahí. Y consiste en 5 preguntas muy interesantes. La primera es, ¿por qué existe el bien? Segunda, ¿por qué existe el mal? Tercera, ¿puede Dios vencer el mal? Cuarta, ¿puede Dios vencer el mal en mí? Y quinta, ¿puede Dios vencer el mal en el mundo? Son 5 preguntas del rompecabezas. La tarjeta es solamente una ilustración, pues, gráfica, que nos ayuda a entender ese rompecabezas. Si ustedes observan, consiste en 5 columnas, cada una de las cuales responde una de las preguntas. Como algunos no estuvieron la semana pasada, entonces vamos a hacer un repaso breve de las primeras 3 columnas para beneficio de ellos y continuamos con el resto. La primera columna consiste en 3 dibujos. El primero es una corona. Esa corona representa a Dios el Padre. ¿Por qué una corona? Porque el Señor Jesucristo habló del reino de Dios. O sea, el Señor Jesucristo pensaba de Dios como un rey. También en el Padre Nuestro hay una petición que dice, venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, ¿verdad? Entonces, por eso esa corona representa a Dios. Él es la fuente del bien y del amor y de la esperanza. Él es el creador. Luego tenemos un corazón que es el ser humano, representa al ser humano y al mundo. Dios nos creó para vivir en este mundo. Pero algo muy, muy importante que usted necesita es recordar Génesis 1:31. ¿Qué dice Génesis 1:31? Dice que vio Dios todo lo que había creado y vio que era bueno en gran manera. Ese versículo lo ignoramos mucho, pero es muy importante porque hay mucha gente que está resentida con Dios. Hay gente que acusa a Dios de injusto o de falto de poder porque no resuelve el problema del mal. Hay ateos que se han vuelto ateos simplemente porque están resentidos con Dios. Le pidieron a Dios que le sanara una enfermedad o que no se muriera la abuelita. Y la abuelita, que ya tenía 90 años, se murió. Y esta persona se resintió con Dios y ahora dice que es ateo. Pero Génesis 1:31 dice que todo lo que Dios creó era bueno en gran manera. Quiere decir que cuando Dios diseñó y creó este mundo, no pensó en que tuviera divorcio, no incluyó el divorcio en el mapa, no incluyó el aborto y todo el mal que nosotros vemos en el mundo. Dios no estaba diseñando el mundo y diciendo, bueno, vamos a poner a Venezuela aquí con hartos problemas. No. Él creó todo bueno en gran manera. Entonces, ese texto le puede aclarar a usted, le puede dar claridad y luz en medio de cualquier situación que usted viva entre el bien y el mal. Usted experimenta el bien, pero también experimenta el mal. Y en esa dinámica, usted puede encontrar esperanza, puede encontrar fe y puede encontrar dirección. A veces experimentamos el mal en más cantidad o en más intensidad. Y otras veces experimentamos más bien que mal. Y a veces yo me he preguntado, ¿por qué nosotros estamos tan bien? Y hay otros creyentes que son más dedicados en otros países, están tan, tan mal. Hay 50 países en el mundo donde es peligroso ser cristiano. Y nosotros aquí, felices de la vida. Entonces, tenemos una dinámica entre el bien y el mal. Aquí también experimentamos el mal a su manera. La segunda columna, ¿qué pasó? Ahí está. responde la pregunta ¿por qué hay mal? Noten que el corazón que representa al hombre está en otra posición, en otro lugar, pero también en otra posición, está patas arriba, digo yo. Y tiene unas flechas que indican que el ser humano no está enfocado en Dios, sino que está enfocado en el mundo. Y en eso es que nos la pasamos nosotros enfocados en el mundo. En tener mejor carro, mejor casa, más dinero, mejor ropa, mejores zapatos. Siempre estamos pensando en cosas materiales, enfocados en el mundo. ¿Pero en qué clase de mundo? Un mundo caído, un mundo maldito, un mundo corrompido. Y tenemos al mundo ahí, como usted lo ve, está... Está en tensión, está enfermo, por no decir que está podrido, ¿verdad? Y Dios, donde estaba la corona, hay una nube con una interrogación. Quiere decir que hemos perdido acceso al Creador y que lo que tenemos acerca de Dios son preguntas. Hay muchos libros que se han escrito acerca de Dios, porque hay muchas preguntas y hay mucha especulación y hay muchas ideas acerca de quién es Dios y cómo es Dios. Pero mucho de eso, pues, no tiene sentido. Entonces, esa es la segunda columna. Vamos a la columna número 3. En la columna número 3 comenzamos con una, yo lo hago, porque hay demasiados clics. En la segunda columna tenemos una flechita que va hacia abajo. Esa flechita representa las promesas de Dios de redimir o restaurar el mundo. Hay una muy importante porque es la primera, Génesis 3:15. Cuando Dios maldice a la serpiente, le dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente o tu descendencia y la descendencia de la mujer. La serpiente herirá a la mujer en el talón o calcañar, y la mujer en la cabeza. La pregunta, ¿dónde es más peligrosa una herida? ¿En la cabeza o en el talón? En la cabeza, porque la cabeza, la herida puede ser mortal. Cuando muy grave puede ser la herida en el talón, le cortan el pie, pero la cabeza si se la cortan, bueno, entonces, esa es una promesa de victoria del bien sobre el mal. Pero antes de hablar de la victoria, dice que hay enemistad entre el bien y el mal. Hermano, tenemos que darnos cuenta de que vivimos en un mundo que está en un conflicto cósmico entre el bien y el mal. Y entonces, cuando pase algo malo, no se sorprenda. Cuando pasa algo malo, a veces en la iglesia pasan cosas malas. En la familia pasan cosas malas y la gente se sorprende como si estuviéramos en el cielo. Estamos en la tierra, en un mundo caído. Es como el soldado que fue a la guerra, lo entrenaron y fue a la guerra y tenía el fusil ahí y le decía a su jefe, nos están disparando, nos están disparando. Pues, ¿qué esperaba? Estamos en la guerra, ¿no? Nos están disparando. Entonces, hay una enemistad entre el bien y el mal. ¿Cómo la resuelve Dios? En la encarnación, enviando a su Hijo. En otras palabras, encarnándose Él mismo. Se encarnó y se hizo hombre. Tenemos aquí el corazón todavía en la misma posición, patas arriba, pero con una alternativa que es Cristo Jesús. Cristo puso su vida por nosotros. Dice la Biblia que al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Hay dos palabras en el Nuevo Testamento para referirse a la obra de Cristo. Esas palabras son sustitución y sacrificio. La palabra sustitución la entendemos. Sustituir, ¿no? Un sustituto. Pero la palabra sacrificio, no tenemos una idea clara de lo que es sacrificio. A ver, voy a ponerles un ejemplo que les va a ayudar. En el mes de noviembre, aquí en Estados Unidos, se matan millones de pavos. O sea, los sacrifican. Cuando usted se está comiendo el pavo, ¿usted piensa en el sacrificio del pavo? No. Porque hay una desconexión entre la manera como satisfacemos nuestras necesidades y el sacrificio, y el que cuesta. Entonces, para usted tener esa fiestica y celebrar y tener a sus hijos y su familia y abrazarlos y todo eso, el pavo muere, se sacrifica. Y usted no piensa en ese sacrificio. Cuando va al restaurante y se come ese pedazo de steak grande, ¿usted piensa en el sacrificio de la vaca? No, tampoco. Pero una vaca que fue sacrificada. Cuando fui a Senegal, me tocó la semana en que se celebraba el sacrificio del cordero. Los senegaleses son musulmanes y ellos hacen un sacrificio al año para recordar el sacrificio de Abraham de un cordero en lugar de su hijo. Y ellos celebran eso cada año. Entonces, esa semana yo comencé a ver que habían familias que iban con un corderito y que vendían corderitos. Pero pues eso no me llamó mucho la atención. Pero a medida que la semana avanzaba, yo veía más gente caminando con un cordero y más corderos en la plaza de mercado, por toda parte. Cuando, el día anterior estaba lleno de corderos por todas partes. A mí me explicaron que lo que pasa es que cada familia quiere comprar uno para sacrificarlo en su casa y compartir la comida. Entonces, esa gente sí han presenciado el sacrificio. Cuando hablamos de sacrificio, ellos entienden, pero nosotros no. Porque no hay, en nuestra sociedad no hay conexión entre el sacrificio y la satisfacción de nuestras necesidades. Entonces he puesto a pensar que las medicinas que usted toma fueron experimentadas en animales y que esos animales sufrieron. O sea, uno se la traga y no más, ¿verdad? ¿Se ha puesto usted a pensar que la Biblia también costó sacrificio? Algunos escritores de la Biblia sufrieron persecución. Hubo traductores que pagaron con su vida y no pudieron terminar su trabajo. Otros lo terminaron, pero este, el traductor de la Biblia, Reina Valera, que nosotros usamos, ese señor se tardó 42 años para traducirla, tuvo que huir de España. En España quemaron un muñeco que lo representaba, huyó a Londres y de Londres a Holanda, y en Holanda vino a terminar la traducción. Mucho sacrificio. Pero nosotros leemos la Biblia y no pensamos en el sacrificio. Ahora, hay un sacrificio grande, inmenso, de una persona que no lo merecía, para nuestro bien, y fue el sacrificio de Cristo. Nosotros nada más pensamos en las bendiciones de Dios y le pedimos, pero ¿se ha puesto a pensar usted lo que es ser colgado de una cruz? Ponerse entre el Creador y la creación, unir la creación con el Creador, unir el cielo con la tierra, y cargar con toda la rebeldía humana, al punto que el mismo Jesús dijo en ese momento: Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Costó un sacrificio. El apóstol Pedro, el día de Pentecostés, predicó el primer sermón. Y en ese sermón, él dijo una cosa muy interesante, un verso muy interesante. Es Hechos capítulo 2, verso 23. Hablando de Jesús, dijo: a este, o sea, a Cristo, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, o sea, hay un elemento aquí, una parte que es Dios, que determinó y anticipó que Cristo fuera crucificado. Entonces, ¿qué pasa con la parte humana? Prendisteis y matasteis por manos de inicuos crucificándole. Los judíos usaron a los romanos para que crucificaran a Cristo. Pero eso fue por el determinado consejo de Dios. O sea que aquí viene el plan de Dios y aquí viene la maldad del hombre. Y Cristo es el que sufre ese encuentro del plan de Dios con la maldad humana. Dios lo tenía determinado, pero ellos lo prendieron y lo mataron. Todo eso le tocó a Cristo experimentar el rechazo y experimentar la muerte. Ahora tenemos aquí en la tercera columna, ¿será la pilita o qué? Ahí está. ¿Qué vemos ahí? Un corazón con una cruz, un corazón pequeño y una flechita hacia la corona. Eso significa la resurrección de Cristo. En la cruz, si no hubiera habido resurrección, la cruz hubiera sido la victoria del mal sobre el bien, de la injusticia sobre la justicia. Algunos dicen que no hay justicia en este mundo. Y en realidad, sí, no hay. Lo que hay en este mundo son leyes, no más. Y a uno lo llevan a una corte y si le va mal, le aplican la ley. Aunque sea inocente, le aplican la ley. Justicia no hay, pero sí hay leyes. Entonces buscan la manera de condenarte legalmente. Y a veces condenan al malo y a veces condenan al bueno. Porque es un mundo donde hay una dinámica entre el bien y el mal. Están mezclados. Ese corazón significa, y esa flechita significa la resurrección de Cristo Jesús y quiere decir la victoria del bien sobre el mal. Esto nos lleva a la cuarta columna donde tenemos la nube, pero con la corona. Eso quiere decir que ahora nosotros sabemos más de Dios que lo que se sabía antes, gracias a las enseñanzas, a la vida y al sacrificio de Cristo Jesús. Aunque todavía la vida en este planeta es difícil y es sufrida. Primera de Corintios capítulo 13 es un versículo muy interesante. Dice el apóstol Pablo después de hablar del amor, el amor. Si yo hablase lengua, si no tengo amor, etcétera, etcétera. Y exalta el amor. Y al final, uy, ¿qué pasó? Al final, a ver, ¿qué pasó? ¿Ah? A ver, aquí voy a llegar otra vez. Lo que debo hacer es soltarlo porque pronto yo mismo lo activo. Entonces termina el capítulo 13 diciendo el apóstol Pablo, ahora vemos por espejo oscuramente. Los espejos del tiempo de Pablo no eran como los de hoy, eran unos espejos un poco oscuros. Entonces vemos por espejo oscuramente, porque lo que vemos en un espejo es como un reflejo, no es la realidad. Cuando usted se mira al espejo y se ve tan bonita o tan bonito, ese es un reflejo. La realidad puede ser otra, ¿no? Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Ahora conocemos en parte, pero no conocemos todo. Ahora gracias a Cristo, gracias a la Biblia, gracias a la palabra escrita y a la palabra encarnada que es Cristo, sabemos lo suficiente para tener esperanza y sentido en la vida. Pero no lo sabemos todo. El mismo apóstol Pablo está diciendo que no lo sabe todo, que apenas conoce en parte, pero que va a llegar un momento cuando vamos a ver cara a cara y vamos a conocer todo muy bien y perfectamente bien. Entonces tenemos que distinguir entre lo que necesitamos conocer y lo que queremos conocer. Lo que necesitamos conocer para que nuestra vida tenga sentido, esperanza y propósito está en la Biblia y ha sido revelado en Cristo. Pero lo que queremos conocer, nos falta mucho por conocer, mucho. Yo a veces pienso que sé mucho y encuentro otros que saben más que yo, mucho más que yo y son más jóvenes que yo. Yo me he sentado a oír conferencias de personas más jóvenes que yo, 20, 30 y más jóvenes que yo, y me dejan con la boca abierta. Pero esas personas tampoco saben todo. Entonces nada más conocemos en parte. ¿Qué hacemos con el conocimiento de lo que conocemos de Dios y de Cristo y de la vida en la Biblia? Debemos confiar en eso, poner nuestra fe en eso. ¿Y qué hacemos con lo que no sabemos? Luchar con lo que no sabemos. Ejemplo, Job. Job fue una persona que conocía mucho de Dios. Hacía sacrificios por sus hijos. Era considerado justo por Dios mismo. Dios le dice a Satanás, ¿has considerado a mi siervo, al justo Job? Y entonces viene el sufrimiento de Job. ¿Y cómo superó Job, o cómo atravesó, cómo navegó por medio de todo ese sufrimiento? Confiando, creyendo, teniendo fe en lo que él sabía de Dios, pero luchando con lo que no sabía. Así es la vida. Habacuc fue un profeta muy interesante. Habacuc también luchó con eso. Habacuc se quejaba de que había injusticia en Israel. Y, perdón, en Judá, en el reino del sur, Judá. Mucha injusticia y mucha maldad. Y le hablaba a Dios de eso. Y pensaba en eso. Hasta que un día llegó a entender que los judíos iban a ser castigados grandemente. Y entendió que los babilonios iban a venir, o los caldeos iban a venir, y iban a acabar con Jerusalén, destruir el templo, y los iban a llevar en cautiverio. Y él vio que esa maldad iba a tener su recompensa. Pero le surgió otra pregunta. Un momento, los babilonios son más malos que los judíos. ¿Cómo es esto? Y entonces no podía entender. Y entonces finalmente dijo, el justo por la fe vivirá. Y escribió un poema que es hermoso, ese poema, porque muestra cómo él, mientras confía en lo que sabe, lucha con lo que no sabe. En Habacuc capítulo 3, versículo 17, él dice, aunque la higuera no florezca, ni haya vides, ni en las vides haya fruto, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, el verso 18 dice, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza. En un mundo de injusticia, Habacuc pone su fe en lo que sabe de Dios, mientras que lucha con lo que no sabe. ¿Y cómo le vamos a hacer nosotros? ¿Vamos a terminar resentidos con Dios o vamos a confiar en Dios mientras luchamos con lo que no sabemos? Y en esa lucha de uno con el mal y con lo que no sabe, uno aprende. Porque Job, al final de su vida, él dijo, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. No hay otra, hermanos. No hay otras. Esa es la única alternativa que tenemos. Tener fe en Dios, confiar en Dios y luchar con lo que no entendemos. Entonces, seguimos con la cuarta columna. Tenemos ahí el mundo, todavía está caído, todavía está en una condición pésima. El apóstol Pablo dice, pues tengo presente que las aflicciones del tiempo presente no son, ¿qué? Comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse, porque el anhelo ardiente de la creación, y eso sigue adelante, ya le voy a mostrar. Pero quiero que usted note aquí que Pablo dice, es imposible comparar lo que tenemos ahora con lo que viene. Y recuerden que el apóstol Pablo dijo que él había ido al tercer cielo, que no sabe cómo. Se supone que fue una vez que lo apedrearon y lo consideraron muerto y lo sacaron de la ciudad como muerto. Entonces él dice que él estuvo en el tercer cielo y que vio y oyó cosas indescriptibles, que no se pueden explicar, no hay palabras. Y aquí está diciendo que no es comparable ese futuro con este presente. Y entonces ahora habla de la creación. Dice, porque el anhelo ardiente de la, creación es el aguardar la manifestación de los, oh Dios mío. Ténganme paciencia. De la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios, porque la creación fue sujetada a vanidad, no por su propia voluntad, sino por causa del que la sujetó en esperanza. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción, a la libertad gloriosa de los hijos de Dios, porque sabemos que toda la creación gime a una, y a una está en dolores de parto hasta ahora. Esa es una comparación tremenda, ¿no? La creación, la naturaleza está en dolores de parto, en tensión. Así como la figurita que mostramos ahí. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu. Aunque tenemos el Espíritu, todavía estamos en esa lucha. Nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción de nuestro cuerpo, cuando haya la redención de nuestro cuerpo. Porque la salvación no es solamente salvación del alma. La salvación del ser humano es salvación del alma y salvación del cuerpo. Porque el hombre está compuesto de espíritu, alma y cuerpo. Entonces no es solamente el alma, es el cuerpo el que también Dios va a salvar o ya ha salvado, porque eso está garantizado. A ver. Me perdí con los clics. Bueno, ahí tenemos el corazón con una cruz. Eso quiere decir que ese corazón que representa al ser humano está todavía en la misma posición, ubicado en la posición de la columna anterior y de la segunda, pero está en una dirección correcta, ha sido reorientado, se ha identificado con Dios en la persona de Cristo, y esa identidad es una conexión que tenemos con Él por fe, pero que requiere lealtad y requiere amor. Eso sucede cuando uno reconoce a Cristo como su Señor y Salvador. Y entonces, ¿qué hace Él? Él pone el corazón en la posición correcta. Él ordena las prioridades de nuestra vida. Él sana las heridas que hemos recibido en este mundo y Él nos da esperanza, nos da amor y nos da significado. Pero no solamente eso, porque mire el versículo en 1 Juan 3, 2 que dice, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora que ya tenemos a Cristo, somos hijos adoptados de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. O sea, hay un futuro tremendo, un futuro glorioso. Hay más bien adelante de nosotros que el que ha habido atrás de nosotros. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él. Tremenda promesa, ¿verdad? De un mundo mejor. Ahora observen una cosa aquí, que esto me toca hacerlo con mucho cuidadito. Una vez nomás. Ahí está. ¿Qué apareció ahí? Una flechita en dirección hacia la izquierda. Esa flechita está señalando el pasado. Eso quiere decir que nuestra fe madura y crece cuando nosotros estudiamos las cosas que Dios ha hecho en el pasado. O sea, en la Biblia podemos estudiar eso. El apóstol Pablo dijo respecto de eso. Le pico una vez y no pasa nada. Ahí está. ¿Qué dijo el apóstol Pablo? Porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza, se escribieron. Fue escrita a los creyentes antiguos, pero fueron escritas para nosotros, para nuestra enseñanza se escribieron, a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Entonces, estudiando la Biblia, su fe crece. Por eso tenemos escuela dominical, por eso tenemos grupos de discipulado, para ayudarles a crecer en el estudio de la palabra de Dios. Pero también tenemos una flechita hacia la derecha. Eso quiere decir que miramos hacia el futuro. La Biblia nos habla del futuro y tenemos la garantía de que las promesas que Dios tiene para el futuro se van a cumplir. Si mirando al pasado vemos que lo pasado se cumplió, entonces tenemos la garantía de que las promesas futuras también se van a cumplir. Y tenemos otra flechita más. O un texto más. ¿Sabe qué les voy a, qué pasó? Que yo estuve fuera de Houston y anoche yo estaba lidiando con todo esto. Qué pena con ustedes. Pido excusas. ¿Ah? Sí, se supone que no debe ser así. Puede que ni sea yo, ¿verdad? Okay, ahí estamos otra vez. Bueno, este texto es muy importante, déjeme leerlo desde acá. Y no solo esto, lo que vamos a hacer, sino, y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce ¿qué? Paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza. O sea que en esa lucha con el mal, nosotros crecemos y nos volvemos más fuertes. ¿Por qué? Porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y aquí viene otra vez la prueba para mí. Ahí está. Ahora tenemos una tercera flecha señalando hacia arriba. Esa flechita hacia arriba no quiere decir que este creyente está enfocado en el mundo, como antes, sino que tiene una misión en el mundo, ¿ya? Antes estábamos enfocados en el mundo porque pensábamos que el mundo era la fuente de felicidad para nosotros. Ahora miramos al mundo para cumplir una misión en el mundo. Ser discípulo de Jesús consiste en lidiar con la gente de manera justa, en amarlos, en enseñarles cómo yo confío en Cristo o cómo usted confía en Cristo, en enseñarles cómo usted estudia la Biblia, en enseñarles cómo usted practica la presencia de Cristo. Ese es el discipulado. Algunos piensan que el discipulado es ir a los cultos. Y entonces, mientras más cultos, mejor. ¿Saben que yo conozco gente muy allegada a mí, de la familia, que van a todos los cultos y cuando no hay culto en su iglesia, se van a otra iglesia? Son culteros. Mucho culto. Y cuando llegan a la casa, prenden la televisión en el canal cristiano y en el carro van oyendo la emisora cristiana. Eso no es discipulado. La Gran Comisión dice, toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Él no dijo, vaya a todos los cultos posibles. Hermano, si usted suma las horas que usted pasa en las cuatro paredes del templo al año, le pueden dar 500 o 1000 horas, o 2000 si usted va a todas las cosas de todas las iglesias. Y a eso, réstele las horas que usted gasta en el año discipulando a una persona. Cero. Por eso la Gran Comisión no se ha cumplido y por eso estamos como estamos. Tenemos materiales, tenemos dinero, tenemos gente, tenemos edificio, tenemos todo para cumplir la Gran Comisión. ¿Sabe qué falta? Disponibilidad. No están dispuestos. Por eso a mí no me inviten a cultos. Yo no voy a gastar mi vida enseñándole lo mismo a los mismos todas las veces. Porque hay que rendir cuentas. Hay que rendir cuentas. Por eso cuando hablamos de formar un grupo de discípulos, responden tres o cuatro. A eso no nos llamó el Señor. Esa flechita significa que tenemos una misión en el mundo, como Cristo. Ser discípulo de Cristo es entrenarse a vivir en comunión personal con Él. Aprender de Él a lidiar con la gente y mantenerse enfocado en la misión de Él. A ver. Ahí está, gracias. ¿Qué dice aquí? Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Ay, Señor. Parece que el enemigo se metió aquí. Bueno, ese texto dice que el que dice que está en Él debe andar como Él anduvo, como Cristo anduvo. Cristo es nuestro ideal. Nosotros tratamos de alcanzar ese ideal, pero no lo logramos. Lo vamos a lograr cuando nuestros cuerpos sean transformados o resucitados. Pero mientras tanto aquí vamos a pasar por acá. Pero si el ideal suyo no es Cristo, sino otra persona que gana mucho dinero, entonces usted va a pasar por acá. Por eso lo mejor que podemos hacer es poner nuestros ojos en Cristo, como dice la misma palabra, el autor y consumador de la fe. A ver, sigamos con la tarjetica aquí. ¿Dónde vamos? Falta la última columna, ¿no? La última columna, tenemos arriba la corona, que significa que vamos a tener acceso pleno a Dios. Ya podremos ver a Dios cara a cara. Podremos adorar a Dios como Él es, en maneras que nosotros todavía no nos imaginamos. Hay gente que se pregunta, ¿cómo será el cielo? Y bueno, el cielo lo comparan con una ciudad, lo comparan con un jardín. Algunos se imaginan que vamos a estar allá cantando. Mire, Pablo ya dijo que no hay comparación. Y Pablo ya dijo que vio cosas que no son descriptibles. Entonces vamos a estar allá en comunión con Él, en el cielo, pero lo que tengamos allá es indescriptible. El corazón ahora está en el medio, donde originalmente comenzó, y plenamente identificado con Cristo. Y el mundo está completamente restaurado. Es un mundo nuevo, nuevos cielos y nueva tierra. O sea que el cielo también va a ser la misma tierra nuestra, ¿no? Aquí vamos a estar. Este planeta no se va a acabar. Va a ser restaurado y va a ser renovado. Finalmente, vamos a mirar esas cinco columnas y vamos a repasar los nombres. La primera columna a la izquierda se llama, ¿cómo? Creación. La segunda, caída. La tercera, redención. La cuarta, transformación. En eso vamos muy mal, en transformación. Tenemos que buscar nuestra transformación. Como el pastor Morín está hablando de revitalización. Y la quinta columna se llama restauración. Podemos llamarla glorificación o consumación de la salvación, como hemos hecho en otras ocasiones. Ahora, la pregunta es, ¿cómo es esta historia o este mensaje le ayuda a usted? A mí me ayuda a entender a qué debo dedicar mi vida, el resto de mi vida que me queda. No sé cuánto es, pero eso le da sentido a mi vida. Jesús una vez preguntó, ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo podrido y corrompido y perdiere su alma? ¿Y qué recompensa dará el hombre por su alma? Preguntó Jesús. Y luego agregó, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Y entonces viene la invitación de Jesús. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Llévese la tarjeta y usted mismo puede, cada vez que lee la Biblia, puede añadir los textos en cada una de las columnas y eso le puede dar mayor entendimiento de cada una de las columnas. Por ahora yo les voy a pedir que se pongan de pie y vamos a tener un momento de reflexión personal e individual. Muy importante la pregunta, ¿qué me está diciendo el Señor? Eso es lo que tenemos que preguntarnos cada vez, porque el Señor está hablando, todos los días nos habla de diferentes maneras. Pregúntese, ¿qué me está diciendo el Señor? ¿Seguirás enfocado en un mundo patas arriba, enfermo y desordenado, o te volverás a Cristo y a Dios en la persona de Cristo? Le invito a que repita después de mí. Señor, ten piedad de mí conforme a tu misericordia. Límpiame de mi maldad y borra mis rebeliones. Quiero que seas el Señor de mi vida. Te reconozco como mi dueño y mi salvador. Dame fe para vivir por ti en este mundo caído. Abre mi entendimiento. Abre mis ojos espirituales. Abre mis oídos espirituales para entender las maravillas de tu palabra y los designios maravillosos que tú tienes para mí y para este mundo. En Cristo Jesús. Amén.